Continuamos en Kale Gorria, en sintonía de Info Zazpi Irratia. Yo os lo decíamos hace bien poquito, vamos a hablar hoy del libro de la dispersión. El libro de la dispersión que era presentado en Gasteiz este fin de semana por la red ciudadana SARE. Un libro que recoge un análisis jurídico, social y humano sobre esta medida carcelaria de excepción que se aplica a los presos y presas vascas. Y que la red ciudadana espera distribuir 500.000 ejemplares en todo el mundo, ¿eh? Medio millón, no es poco. Bien, pues vamos a hablar de esta iniciativa del libro de la dispersión con Begoña Zabala. Ella es miembro histórica militante del movimiento feminista y también, bueno, pues miembro de la red ciudadana SARE, que la tenemos al otro lado de la línea telefónica. Begoña, Egunon, buenos días.
Egunon, ¿qué tal?
Bueno, Begoña, en otras ocasiones hemos realizado entrevistas con Begoña Zabala como miembro del movimiento feminista. En este caso, como miembro de la red de Ciudadana SARE, ¿cómo así decidiste formar parte de esta red solidaria?
Bueno, fue una oportunidad de hacer algo muy concreto, muy ambicioso, muy interesante, en régimen de solidaridad por el tema de las personas encarceladas vascas, y en concreto la dispersión. Y entonces es un tema en el que yo participo, bueno, a participar desde la época de la dictadura, por decirlo así, en bastante, bueno, organización y planteamientos que hay, y me interesa mucho. Pero eso que has comentado también, que estoy en el movimiento feminista, quizá las feministas desde el punto de vista de, y viendo la dispersión, yo creo que tenemos una sensibilidad especial, porque hay que tener en cuenta que estas redes de apoyo a la gente que está encarcelada son en número muy muy amplio, soportadas, sostenidas, realizadas y solidarizadas por mujeres, ¿no? Es una extensión del trabajo de cuidados al que tanto tiempo y tanto análisis le dedicamos. Entonces, yo creo que tenemos una especial sensibilización y práctica, como real, como teórica, y nos interesa mucho el tema, y efectivamente estamos muy cerca de este tema y de las consecuencias horrorosas que produce la dispersión, ¿no?
¿Cómo participa Begoña Zabala en la red ciudadana SARE? ¿Como militante feminista, a título individual, como Begoña Zabala, una navarra que quiere solidarizarse e implicarse con esta cuestión?
Bueno, es difícil, ¿no?, hacerse un poco parcializada, así como la Santísima Trinidad, a ver desde qué punto de vista. Yo creo que para mí es muy importante, como militante también, antifranquista, antidictadura, por los derechos y las libertades de las personas. Yo toda la vida he estado con esta sensibilidad frente a las cárceles, la represión y en concreto esto, que me parece importante. Y como feminista, bueno, pues claro, porque yo creo que queremos visibilizar mucho eso a las mujeres, los sufrimientos de las mujeres y la forma de cómo la cárcel las castiga, ¿no? Sería un poco desde todas las vistas, pero yo creo que este planteamiento es muy importante, el tema antirrepresivo y de los derechos y libertades y de los derechos humanos de todas las personas. Ese me parece que es el punto más central en el que yo me ubico.
Bueno, y precisamente uno de los objetivos de ese libro que queríamos comentar hoy, del libro de la dispersión, es socializar todo ese sufrimiento. Cuéntanos, Begoña, ¿qué objetivos tiene la publicación de este libro, del libro de la dispersión? Que si no me equivoco, más que repartir 500 ejemplares, queréis compartir 500.000 ejemplares.
Exactamente, no se trata de poner un montón de libros y que la gente los vaya cogiendo, o mandarlos por correo y que llegue a buzones, sino se trata de juntarnos y entregar en mano, para comentar en mano qué es este librito, ¿no? Qué ambiciones tiene, qué contenidos, qué proyectos y qué planteamiento de creación de red de compartir existe detrás. Entonces la idea es ir haciendo poco a poco grupos de extensión cada vez mayores, y que la gente que le vaya apeteciendo, interesando, es una buena excusa para entrar en relación con otras personas que conocen el tema, muchísimas de ellas perfectamente, que ya están colaborando, muchísimas de ellas de una forma muy amplia, pero como ir haciendo redes más amplias para extender más. Claro, tiene mucha importancia, medio millón de personas, no son medio millón de personas afincadas que viven en Euskal Herria, medio millón de personas vascas únicamente, muchas sí, y aunque tiene una pretensión ambiciosa de extenderlo, está escrito en cuatro idiomas, de extenderlo a muchísimas partes partes del mundo. Es decir, esto es un intento porque, bien, conocemos mucho nosotras esto, pero ¿en qué otras partes del mundo se conocen? No solamente las más concernidas, como es el Estado español y el Estado francés, y las más cercanas, que siguen siendo los países de la Comunidad Europea, en la medida que está incumpliendo de forma flagrante normativa de la Comunidad Europea, sino incluso, bueno, pues lazos históricos con América Latina. Nos interesa mucho que llegue a otros estados, a otros países, a otros continentes. Y esta forma de llegar, que sea, como decías, compartida, en red, solidaria, no para que nadie luego, quiero decir, todo el mundo se tenga que decir, bueno, pues ahora tengo que hacer esto, no, simplemente para comentar, para dar a conocer y para que a partir de ahí podamos hacer. Mira, el libro tiene un contenido interesante, como decías, desde varios puntos de vista, y termina, yo creo que simbólicamente, igual es un error de la imprenta, con dos hojas en blanco, ¿no? Termina con dos hojas en blanco, que yo he estado reflexionando un poco sobre ella, un papel en blanco después de lo que lees, después de los mapas que ves, después de la reflexión, que son, yo creo, para que cada una de nosotras y cada uno de nosotros escribamos nuestra hoja o nuestras dos hojas en blanco sobre cómo vamos a terminar con la dispersión y cómo, mientras dure la dispersión, la vamos a hacer más llevadera y más solidaria.
Claro, por lo que entendemos, el compartir estos 500.000 ejemplares de este libro, del libro de la dispersión, bueno, tiene también el objetivo, en cierta manera, de expandir, de internacionalizar, ¿no?, lo que es la dispersión, lo que supone esa vulneración de derechos. Bueno, es uno de los objetivos por los que nació SARE, que se respeten los derechos de las presas y los presos vascos. Begoña, ¿por qué es una prioridad en estos momentos? Porque, claro, vulneraciones hay muchas. El tema de la dispersión.
Bien, tiene varios elementos de prioridad. Uno es que bueno, estamos en un momento crucial, yo creo. Tenemos un movimiento que, a fuerza de ser una crisis sistémica súper importante, está cambiando el mundo. Quiere decir, la gente se está rebelando muchísimo para cambiar esto en nuestra sociedad cercana y en sociedades más lejanas, y por eso la gente se está cuestionando muchas cosas, y este es uno de los supuestos, por eso se habla de internacionalización, de conculcación más flagrante de los derechos. Hay muchísimas conculcaciones, no sé por qué ponerte ejemplos de los presos y las presas en Palestina, por ponerte un ejemplo cercano y que utilizamos mucho y que peleamos, pero este caso es en un pretendido Estado de Derecho que está en Europa. Nada menos que el mismo partido que gobierna aquí es mayoría en el Parlamento Europeo, que está, vamos a decir, gobernando entonces en mayor parte con la Carta de Derechos Humanos Europea y con la Carta de Naciones Humanas debajo del brazo, firmada, consensuada, aceptada, y que no la aplica de forma tan descarada, solamente por una crueldad de proceso político, por una situación de pura venganza y puro situar el derecho penal del enemigo dentro de casa, y incumpliendo toda esta normativa internacional que en los denominados estados democráticos se aplican. Bueno, esto es una prioridad muy grande, porque esto no pasa a la prueba del algodón de un Estado democrático. Es verdad que hay situaciones de conculcación de derechos en países, en situaciones de conflicto, en situaciones de guerra, pero también es verdad que están declaradas las situaciones de guerra, las situaciones de conflicto, y hay ayuda internacional escasa, mala, limitada, humanitaria, pensando que las víctimas y las personas que están sufriendo el conflicto necesitan ayuda, y hay aplicación específica de situación de guerra que se está aplicando a países que se dicen está en conflicto. Nosotros no somos un Estado que se defina ni se quiere definir como un Estado en zona de conflicto. Se está aplicando ni siquiera las normas humanitarias de situaciones de conflicto. Esto es gravísimo, porque se está utilizando un elemento que es de reinserción de la sociedad, como son las cárceles, que no son, o que son limitadamente o dificultosamente, para dar una vuelta a tuerca de más, una vuelta de tuerca más, y para empeorar la situación. Y esto tiene que ver con que esto, aparte del sufrimiento y de la conculcación de derechos humanos que se está arrastrando, es que no está dando un paso para arreglar y para solucionar positivamente, en paz y en solidaridad, el conflicto de Euskal Herria con los estados francés y español, y esto es muy grave. Y luego es un momento que efectivamente hemos empezado a oír que se dan pasos. Tenemos ya sentencias y tenemos jurisprudencia europea, tenemos algunas limitadas declaraciones del gobierno francés que parece que empezaría a hacer algo. Estamos casi en situación de afirmar que casi todos los partidos políticos que ahora están en alza piensan que esto es una conculcación de derechos humanos. Quiero decir, están en alta, no son el PP, y suponemos que en las próximas elecciones van a estar en los gobiernos, ¿no? Están planteando que esto es una conculcación, que no se puede mantener el tema de la dispersión. Entonces, creo que hay una situación real por la injusticia que supone por la conculcación de derechos y por el momento crítico de una forma de dominar y de oprimir a los estados y a los pueblos, que nos puede dar un momento de salida, de respiro y de solucionar y solventar este asunto muy positivamente.
Begoña, mencionabas la Carta de Derechos Humanos, por ejemplo, europea, sentencias favorables a los derechos humanos que hemos recibido últimamente, por relacionar también y por poner encima de la mesa en esta entrevista noticias que hemos conocido estos últimos días. La semana pasada, por ejemplo, conocíamos esa normativa europea que aprobaban en el Congreso español y que puede provocar que muchos presos y presas vascas dispersadas en prisiones del Estado español sean trasladados al Estado español. Lo que pasa que en vez de cumplir lo que dice esa normativa europea, Madrid, una vez que estén en sus manos esos presos vascos, no parece que vaya a dejarlos en prisiones vascas o prisiones cercanas a Euskal Herria, sino que les aplicará a ellos también la dispersión. ¿Qué valoración hacéis de todo esto, de esa normativa europea que era aprobada en el Congreso? ¿Es algo positivo o sois escépticas al respecto?
Bueno, la aprobación de la normativa por sí mismo está bien, ¿verdad? O sea, que se diga, bueno, cada uno cumple su estado, que se planteen planteamientos. O sea, esa, en general, la declaración, tal como pura norma, está bien. Pero claro, ¿qué problema tiene la interpretación torticera que hace el Estado español? Ese es el tema. Quiero decir que si luego van a venir aquí y aquí se les va a dispersar al punto más lejos, bueno, vamos a decir, estamos todos en las mismas condiciones casi, ¿no? Ahora resulta que la gente todavía la van a alejar más en aplicación de una normativa pretendidamente igualitaria, ¿no? Esto es un tema que es puramente de aplicación, entonces aplicarlo así va de lleno contra la normativa, porque la normativa dice, en la letra, dice una cosa muy concreta de aplicar, pero el espíritu y luego la conexión y la interconexión de eso con el resto de la normativa europea, porque una norma no la interpreta aisladamente, diciendo, bueno, pues ahora la finalidad es que los presos y las presas, si son españoles, que cumplan en el Estado español la condena. Bien, esa es una disposición, pero ¿eso en qué está en conexión? Claro, en los elementos fundamentales, que es que las personas presas tienen derecho a la intimidad familiar y a la relación cercana con su familia, ¿no? El derecho de intimidad y el derecho de relación familiar serían los derechos más cercanos y más visibles a sus relaciones familiares, sociales y personales. Eso solo se produce en el centro, más cercano a donde vive su entorno, para que no se produzca esta interrupción de las relaciones, ¿no? Entonces, esto hay que interpretarlo y aplicarlo en consonancia con toda la normativa. No se puede extraer un artículo y una norma, aislar y analizarlo, interpretarlo aisladamente sin el contexto y sin los principios. Cualquier norma que tenga que ver con derecho penitenciario, con un cumplimiento de las penas, tiene que tener dos elementos fundamentales que son principios jurídicos generales de interpretación. El primero, que la pena de privación de libertad es solo pena de privación de libertad. Es decir, que el único derecho afectado, esencialmente importantísimo, es el derecho que tienes a moverte libremente. Pero ese es el único derecho afectado por lo que se denomina pena de privación de libertad. Y el segundo principio es que en situación de privación de libertad tiene la administración bajo cuya tutela tú estás que garantizarte el ejercicio en la máxima libertad posible dentro de la limitación de movilidad de todos los demás derechos humanos. Es decir, estamos hablando lo mismo que si estás encerrada, imagínate, en un psiquiátrico, imagínate estás en un hospital, imagínate estás recluida en un centro de internamiento de personas extranjeras. Es el régimen y el derecho fundamental que te limitan, y es muy importante, es la movilidad. Todos los demás derechos humanos, y especialmente la responsabilidad, recae en la administración porque estás bajo su tutela. Todos esos derechos humanos tienen que ser garantizados para que pueda ejercitar la persona en la en la mayoría de los, en la mejor de las condiciones y en la mejor de sus posibilidades. De forma que ya hay jurisprudencia muy importante y muy interesante en casi todos los países europeos que tienen tradiciones democráticas y regímenes carcelarios no tan represivos como este, que, por ejemplo, si una persona presa muere en una cárcel sin averiguar las causas, la responsabilidad inmediata ya es de la propia administración. Quiero decir, la responsabilidad en cuanto a que no ha cuidado a esa persona que tiene bajo su tutela, no ha puesto las medidas suficientes para que no se muera. Luego se analiza, a ver hasta qué punto, imagínate que suceden muchos, gente que se suicida en las cárceles. Bueno, pues esta es la primera causa de responsabilidad de la administración, por lo cual la propia administración tiene incluso que indemnizar económicamente a la familia, cosa que no estoy ni siquiera sugiriendo que es lo que hay que hacer, ¿eh? Pero tiene la responsabilidad porque ha sido un actuar de la administración que no ha garantizado suficientemente la vida de esa persona. Es decir, la garantía de los derechos es el segundo principio fundamental para interpretar derecho penitenciario, y es un principio de rango general de interpretación del derecho europeo, que no se puede conculcar los derechos y se tienen que garantizar en la medida de lo posible, en lo máximo. La administración tiene la tutela de estas personas presas. Si interpretas esta normativa con la que, bueno, van a venir los presos y las presas aquí, esto quiere decir que tienen que estar lo más cerca de cómo pueden garantizar el derecho a su intimidad, el derecho a su relación personal, el derecho a su desarrollo personal, político y profesional, bueno, todo, el derecho a estudiar, todos los derechos que se nos puedan ocurrir, ¿no?
Begoña, para terminar, estamos hablando del libro de la dispersión. Te planteaba yo esa pregunta de la noticia que conocíamos la semana pasada. Libro que, por cierto, bueno, se va a compartir esos 500.000 ejemplares y la fecha, el objetivo es que se compartan, bueno, hasta el 19 de abril, lo máximo posible. Pero también hay otra fecha, ¿no? Y con esa quiero terminar. El 10 de enero, manifestación o movilización en Bilbo.
Eso es, bueno, ya es tan tradicional esta fecha del 10 de enero que estamos ya preparando y organizando, porque es una fecha emblemática en que una vez más pues todavía no se ha presentado, ya se presentará, y va a ser una movilización muy muy importante una vez más y muy fuerte, otra vez como un punto de llamada y una concentración y como síntesis de lucha, ¿no? Llegamos hasta ahí con un objetivo de, bueno, repartir y compartir muchos ejemplares del libro, y luego ahí como que se da cuenta parcial o se sintetiza lo hecho hasta esa fecha, y otro empujón, y se prepara el siguiente empujón que termina con la finalización del reparto en abril, ¿no? Entonces, ahora digamos que el objetivo es pensar en el 10 de enero junto con compartir el libro.
Bueno, pues el libro nosotros aquí en la radio, por lo menos en la redacción de InfoAspi, ya lo tenemos y hemos empezado a compartirlo entre las trabajadoras y los trabajadores. Begoña Zabala, te agradecemos que hayas estado con nosotros.
Vale, a vosotros,
un saludo.
Es que ricasco. Agur.
Gogoratu elkarrizketa guztiak entzungai dituzula irubebikoitza infozazpi.com atarian, non nahi eta noiz nahi.